Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Estados Unidos pone freno a los derechos reproductivos de las mujeres en el estado de Arizona y genera repercusiones en América Latina con una ley del siglo XIX. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al asesor político estadounidense Luis Montes y la argentina Rocío Garro, coordinadora del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, profundizaremos en el avance de los grupos de derecha que quieren sepultar la despenalización del aborto.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La decisión de la Corte Suprema de Arizona en Estados Unidos de aplicar una ley de 1864 que castiga el aborto con penas de entre 2 y 5 años de prisión, salvo que la embarazada esté en riesgo de morir, llevó a las mujeres a protestar en las calles ante lo que ven como un enorme retroceso que ensombrece la historia política del país.
La cuestionada legislación impide a las mujeres abortar tras una violación en caso de incesto, sin considerar además complicaciones en el embarazo. El texto de esta ley fue redactado cuando Arizona todavía no era un estado, en plena guerra civil, y sin derecho al voto femenino.
La iniciativa se apoya en el fallo que se tomó hace casi 2 años, en junio de 2022, cuando la Corte Suprema anuló la histórica sentencia de 1973, conocida como Roe contra Wade, que protegía el derecho federal a abortar.
A partir de ese momento, cada estado puede decidir si mantiene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o, por el contrario, considera la práctica como ilegal.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al asesor político estadounidense Luis Montes. Luis, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, un gusto siempre estar contigo.
Igualmente. La Corte Suprema de Arizona dictaminó este martes que se puede aplicar en el estado una ley del año 1864 y castiga el aborto con penas de entre 2 y 5 años de prisión, excepto cuando la embarazada esté en riesgo de morir. ¿Qué alcance tiene esta iniciativa y cómo cayó en la población?
Bueno, si bien es una iniciativa que básicamente impacta solo al estado de Arizona, no obstante es un día bastante triste en la historia de libertades, ¿verdad? De Estados Unidos, particularmente los derechos reproductivos de la mujer. Creo que esto es básicamente una prueba más de dónde el actual Partido Republicano quiere llevar al país. Ellos quieren retroceder, están, ¿verdad? De alguna manera hablan en código sobre lo que quiere hacer. Precisamente cuando Trump habla que quiere hacer a América grande de nuevo, ¿verdad? MAGA, precisamente él habla a llevar a Estados Unidos a previo a los 1960. Y en este caso, no solo 1960, sino que 150 años atrás, hasta 1864. ¿Verdad? Hay que recordar que antes de los 1960, nadie, básicamente los afroamericanos, ¿verdad? Y muchas de las otras minorías, no teníamos derechos en este país, precisamente por no se había, ¿verdad?, aprobado la ley de derechos civiles que pasó en 1964 y luego en 1965 la que provee básicamente el voto igualitario, ¿verdad?, para muchas de las minorías, particularmente los afroamericanos.
Sé que esto es muy reciente, pero ¿se sabe cuántas mujeres puede llegar a afectar esta decisión? Y en base a eso, si se van a venir batallas legales en este año electoral.
Definitivamente abre la puerta para que este sea un asunto, ¿verdad?, que movilice a la gente. Si bien vimos en años pasados, como por ejemplo la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Roe versus Wade, cuando ellos derogaron esa ley, básicamente movilizó a una cantidad de mujeres, particularmente mujeres que viven en suburbio, ¿verdad? Que son las que, por ejemplo, se atribuyen los ganes, por ejemplo, en Kentucky, donde un gobernador demócrata ha tomado las riendas de ese estado y ha sido reelecto en el estado donde representa Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría de los republicanos ¿verdad? La mayoría de los republicanos en el Senado. Tenés también los casos que se dan en Ohio, ¿verdad? Un Ohio que es básicamente especialmente un estado donde por tradición ha electo a personas tan radicales como Jim Jordan, ¿verdad?, congresista, y ahí también fue derrotada estas enmiendas, ¿verdad?, en pro o en contra de los derechos reproductivos de la mujer, y creo que esto es precisamente lo que se viene adelante. Vemos que en Florida, por ejemplo, la Corte Suprema, a pesar de que ha también prohibido hasta las 6 semanas, después de las 6 semanas, básicamente que ha prohibido el aborto en Florida, ha dado también la oportunidad para que sea una propuesta en la boleta de elecciones este próximo noviembre, lo que se espera que pueda poner a Florida de nuevo en juego, algo que estaba básicamente sólido en la columna roja, en la columna republicana, ¿verdad?, en las últimas elecciones. Esto creo que, como ¿verdad?, bien lo decíamos, puede generar un backlash, una reacción a todos estos estas posiciones recesivas, retrógradas, por parte de las cortes y por parte de la línea de republicana que gobierna en estos momentos, a tal punto que hemos visto cómo Trump hace 2 días, un día, salió hablando sobre la decisión de que el aborto debiese dejarse a los estados, que es básicamente revertiendo su posición que ha sido que él ha tratado de promover, y de hecho activamente puso a los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia Federal, ¿verdad?, que son los que básicamente revirtieron la decisión de Roe versus Wade. Entonces, ahora él ha dicho públicamente que quiere dejar esa decisión a los estados, algo que ya una ala muy conservadora del Partido Republicano le ha recriminado.
Escuchaba declaraciones del presidente Joe Biden, quien rechazó este fallo, asegurando, Luis, que es resultado de la agenda extrema de los funcionarios electos republicanos que están comprometidos en alguna manera a arrebatar la libertad de las mujeres. La política internacional ya ocupa un lugar clave en esta campaña electoral en Estados Unidos. Luis, ¿va a ser el aborto otro tema central de debate en las próximas semanas y meses?
Definitivamente, así parece, ¿verdad?, que ha sido por los 2 últimos años, ha sido un asunto bastante importante, a pesar que esto es un asunto que quizás no genere demasiada ¿verdad?, atención dentro de las comunidades minoritarias. Este es un asunto que, ¿verdad?, particularmente con una base tan importante como es la mujer suburbana, la mujer graduada de universidad, ¿verdad?, que son básicamente una base clave al momento de tomar las decisiones, porque es un swing vote, es un voto que verdad que cambia con respecto al contexto de la elección. Esto creo que va a generar bastante movilización en estados tan importantes como Georgia, el mismo Arizona, que está en juego, ¿verdad?, y que tiene, por ejemplo, una carrera de Senado importante que va a determinar, ¿verdad?, entre una trumpiana como es Carrie Lake y como, ¿verdad?, el senador la persona que está compitiendo, Rubén Gallego, que es el congresista, ¿verdad?, que está compitiendo por esa silla. Tienes también estados como Nevada, ¿verdad?, y estados donde Wisconsin, donde no hace más de menos de un año, en agosto del año pasado, básicamente se eligió a una jueza de la Corte Suprema de Justicia de Wisconsin, que se va por elección, que es una elección que no toma mayor relevancia porque es un juez, ¿verdad? No, y simplemente se ganó esa elección. Los demócratas la ganaron por más de 10 puntos en el verano del 2023, que eso es algo, ¿verdad?, bastante difícil, y esto es algo que Wisconsin básicamente solo cambia o llega de cinco o menos puntos, y en este caso hemos visto el péndulo se ha movido a más de 10 puntos.
Esta ley fue redactada cuando Arizona todavía no era un estado en Estados Unidos, en plena guerra civil, y parte del debate fue si se podía aplicar después de décadas de inactividad y tras aprobarse legislaciones estatales más recientes, ¿no? Tú hacías mención al comienzo de la entrevista sobre este tema. Para que los oyentes tengan una idea, cuando se escribió esto, las mujeres ni siquiera podían votar. ¿Cómo resurge esta situación y se le da cabida en un mundo además que está avanzando en la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres?
Exactamente, Alejandra. Este era una, en el contexto que se da esto, las mujeres no podían votar. Muchas de la gente de las minorías no tenían ni los derechos de ser ciudadanos, ¿verdad? Estaba precisamente dándose una guerra, ¿verdad? La guerra civil, que era precisamente para, ¿verdad? Que se había dado a adrede de la cuestión de la esclavitud entre el sur y el norte, ¿verdad? Una guerra de secesión por parte del sur. Y luego tenías que, por ejemplo, también pasarte a la parte científica. En aquel entonces, ¿verdad? No habían los conceptos básicos que tenés ahora en términos de cirugía, ¿verdad? El cuidado que tenías en ese entonces, ¿verdad? No había ni antibiótico aquí en el entonces, ¿verdad? Entonces, las circunstancias son muy diferentes y es precisamente esto lo preocupante y lo concerniente que, ¿verdad? Una Corte Suprema de Justicia trate de llevar y trate de imponer una ley que esté, ¿verdad?, hace 150 años y que simplemente las circunstancias no se den. Esto es, ¿verdad?, es bastante, es anacrónica ya esa ley y creo que eso es precisamente el peligro que se está dando al elegir a estos jueces que son militantes, ¿verdad?, jueces que están tratando de básicamente cambiar las reglas del juego en contra de grupos como mujeres y minorías.
La gobernadora de Arizona, que es la demócrata Katie Hobbs, consideró que la decisión judicial es un golpe a los derechos básicos y que se trata de uno de los vetos más extremos que hay en el país. Estamos hablando, Luis, de una legislación que impide a las mujeres abortar, incluso tras una violación o en caso de incesto, y tampoco toma en consideración complicaciones en el embarazo, ¿no? Sin embargo, no va a entrar en vigor hasta dentro de 14 días. Este es el plazo que la Corte dio para que se puedan presentar apelaciones en los tribunales inferiores. Pero ¿puede producirse un revés o solo es un trámite porque la decisión ya está tomada y no hay argumento que valga?
Bueno, creo que el reto está, ¿verdad?, tratar de mantener a personas que eventualmente puedan cambiar o revertir esta decisión a través de la, ¿verdad?, ya sea el cambio de ley, precisamente, que es a través de las cámaras legislativas que se pueda lograr, y también eventualmente tener la oportunidad de los gobernadores de poder tener, de poder, ¿verdad?, cambiar la conformación de estas cortes, de esas cortes militantes, y es precisamente ese es parte del reto que se tiene, ¿verdad? Poder, ya sea mantener una mayoría demócrata, mantener el asiento demócrata en la gubernatura y básicamente, ¿verdad? Esperar, porque eso sí, nadie está aquí hablando de que vamos a cambiar las leyes las reglas de juego para poder hacer estos cambios, simplemente esperar que el tiempo, ¿verdad?, permita generar estos cambios y ver también la manera como activamente a través de las leyes poder hacer estos cambios.
Un importantísimo anclaje en este tema, recordando que en junio de 2022 se anuló en Estados Unidos la histórica sentencia del año 1973, conocida como Roe contra Wade, que protegía el derecho federal a abortar. A partir de ese momento, cada estado podía decidir si mantiene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o, por el contrario, considera la práctica como ilegal. Cuando hablamos de este tema contigo aquí en otro programa de Telescopio, ya alertabas sobre esta puerta que se estaba abriendo. ¿Puede seguir avanzando en otros estados el invalidar el derecho al aborto? ¿La semilla ya fue plantada en ese junio de 2022?
Bueno, lo hemos visto, Alejandra, una y otra vez que ese tema está en boga de los republicanos para tratar de minimizar los derechos, ¿verdad? Coartar los derechos reproductivos de la mujer. Una y otra vez lo han intentado. Reciente te mencioné el caso de Florida, por ejemplo. Te mencioné el caso también en Ohio, que lo trataron de hacer. Trataron de hacer el caso obviamente en Arizona y así sucesivamente en varios de los estados, en Kentucky. Sucedió lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? vaya, dando crédito a donde se debe. Muchas veces las mujeres se han movilizado y grupos aliados de mujeres se han movilizado precisamente en estos estados donde está, ¿verdad? Está a punto, lo hemos visto en Alabama, lo hemos visto en Mississippi, ¿verdad? Para tratar de prevenir este tipo de situaciones. En Texas, ¿verdad? El caso ha sido bastante importante, donde ellos lo tomaron tan lejos como con la fertilización in vitro, ¿verdad? Que el mismo Trump ha tenido que salir a decir de que esto es algo, ¿verdad?, extremo, y ya para que Trump hable de extremos, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ¿verdad? Todas estas situaciones creo que son, ¿verdad?, para tomar en cuenta. Esto es precisamente la agenda bastante, ¿verdad?, recesiva, retrógrada, que se está tratando de implementar. Estamos llegando casi a puntos de una teocracia, ¿verdad? Porque básicamente muchas veces estas decisiones están basadas no en la parte laica del Estado, en la parte legal del Estado, sino en una creencia, ¿verdad?, bastante fuerte y hasta, vaya, obstinada, religiosa.
Luis, ¿y cuánto está incidiendo este tipo de legislaciones en el corrimiento de las mujeres hacia otros estados donde se respete los avances en salud reproductiva?
Bueno, eso es el riesgo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Hay estados, por ejemplo, donde básicamente está prohibido, y entonces la única, digamos, solución que tiene la persona que está buscando este tipo de ayuda médica es simplemente salir de ese estado. Muchas veces el problema es que aquí, ¿verdad? Muchas de las leyes, por ejemplo, si tú tenés seguro en Nueva York, pero no puedes tener, por ejemplo, ese seguro puede ser que no te cubra en Pensilvania, aunque sea un estado, ¿verdad?, adyacente. Entonces, todos esos son los peligros y los problemas que se exponen ahora las personas que tienen que, por razón médica o por decisión personal, ¿verdad?, pasar por un procedimiento similar. Y creo que eso es precisamente el verdadero problema que enfrenta, que se deja de ser un debate filosófico, ¿verdad?, y pasa a ser un asunto de seguridad, de salud pública.
Pues hay elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos. ¿Qué lectura haces de la campaña electoral hasta el momento?
Bueno, es hasta el momento todo predecible, ¿verdad? Creo que tú y yo hemos hablado anteriormente que precisamente este escenario es de una revancha entre Biden y Trump, se veía venir. Estamos aquí ya, básicamente ahorita solo estamos esperando el protocolo de que terminen las elecciones primarias a nivel nacional para luego pasar al proceso de nominación, ¿verdad?, en las convenciones, y luego de ahí, pues, irnos a la elección. Si bien hemos visto que, ¿verdad?, hay un reto bastante grande para Biden por un par de asuntos, no obstante, también hemos visto que hay un reto aún más grande para Trump. El reto que Biden enfrenta es básicamente un reto de política pública, como hemos visto en muchos estados primarias, ¿verdad? Biden no ha recibido el voto, no ha alineado precisamente por este genocidio que se está dando en Gaza, ¿verdad? Y esto es precisamente algo que le está teniendo repercusiones evidentes y concretas en el marco electoral. Para Trump, si bien es cierto, también ha sufrido, ¿verdad?, bastantes reveses, en el sentido de que, por ejemplo, en la última elección, has visto cómo Nikki Haley, quien ya no está ni siquiera en la boleta, ¿verdad?, ni siquiera está activamente participando, está recibiendo arriba del 12-15% de participación de votos de los participantes. Esto lo que te indica es que lo de Trump no es un problema de política, es un problema de personalidad. La gente dentro del mismo Partido Republicano, un alto porcentaje, porque estás hablando del 15 al 20%, dependiendo del estado, simplemente no pueden votar por Trump, no por alguna política, sino que precisamente por la personalidad, porque eso en los focus groups que se hacen es precisamente eso. Ellos no pueden, ¿verdad?, votar por alguien con el que básicamente no concuerdan, ¿verdad? Y es una cuestión de personalidad. Entonces, creo que ahí es donde viene el reto, ¿verdad? Para Biden, es un reto de política y de medir mejor todo ese riesgo que está tomando en el caso de Gaza, y ¿Verdad? Y para Trump es difícil porque a menos de que cambies el candidato, no creo que puedas recuperar ese porcentaje de votantes que simplemente no lo toleran.
Luis Montes, asesor político estadounidense, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra.
La interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en determinados plazos como en países como Uruguay, Argentina, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y en Ciudad de México.
El alcance de la medida tomada en Arizona también impacta en América Latina y la lucha por la igualdad de derechos y la salud sexual y reproductiva.
Momento de análisis.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Rocío Garro, ella es coordinadora del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir. Rocío, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Tú has integrado la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. La conquista de interrumpir el embarazo no fue sencilla, no solo en Argentina, sino también en la región, en donde también se dan estas luchas. Trabajás además para que se cumplan las garantías en todo el territorio nacional. Desde tu experiencia, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en el estado de Arizona, Estados Unidos, que validó una ley de 1846 que impide el aborto en la mayoría de los casos, incluido las violaciones y dificultades en el embarazo?
Bueno, lo cierto es que la verdad es que no nos sorprende, ¿no? Esto sin dudas que se enmarca en un proceso regresivo de avance de las derechas y de los neoconservadurismos que lo estamos viendo a lo largo de toda la región, ¿no? Y esto particularmente en Estados Unidos sabíamos que iba a pasar desde Roe versus Wade, ¿no? Cuando cae el fallo Roe versus Wade, sabíamos que podíamos encontrar en cada uno de los estados, particularmente en los estados más conservadores, más ligados a esas derechas, este tipo de decisiones.
¿Y cómo impacta en la lucha de las mujeres que los sectores más conservadores, más allá de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no?, vean la maternidad como obligatoria y a la que se la puede sancionar incluso con la cárcel y se dejan total libertad y sin responsabilidades a los varones?
Sí, sin dudas que esto, vuelvo a lo mismo, históricamente lo han hecho las derechas, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente nos estamos encontrando con un panorama donde hay una avanzada de esas derechas. Por eso, sin lugar a dudas, creo, y eso lo vimos en la Argentina, y creo que lo estamos viendo a nivel latinoamericano, ¿no? Que las mujeres somos el mayor espacio de resistencia a esas derechas, ¿no? Somos quienes llevamos la voz y llevamos todo ese espíritu de lucha, que lo renovamos en las calles, que lo renovamos día a día, y hoy en día no creo que es casual que, por ejemplo, vos me mencionabas el caso de Argentina. En el caso de Argentina, Milei, cuando ha tenido que pronunciarse, pone al feminismo y a las mujeres como el enemigo, ¿no? El recuerdo de la conferencia de Davos donde lo dijo en esos términos.
Tú mencionabas el avance, ¿no?, de la derecha y sus ideas en la región. ¿Por qué consideras que están resurgiendo en América Latina estas propuestas de revisar las leyes conquistadas para la salud y la igualdad de las mujeres?
Es bastante complejo lo que me preguntas, creo que es multicausal, ¿no? Pero creo que es un fenómeno que lo estamos viendo, que comenzó quizás como en un primer laboratorio en España y que después se fue replicando y que sin duda le es funcional a muchos intereses, ¿no? Y eso sumado a un clima quizás ahí a grupos desesperanzados donde las ideas parece que les atraen o que buscan ideas quizás novedosas, que en la práctica lo cierto es que no son novedosas, solo que es retomar estas ideas que ya habían quedado vetustas y bueno, ha sido un caldo de cultivo muy, muy problemático, ¿no?
¿Este tipo de situaciones pueden provocar que las mujeres salgan de sus lugares de origen, de sus barrios, de sus casas, buscando otros lugares donde el aborto sea legal y se respete el derecho, sus derechos?
A ver, lamentablemente, esto ya volviendo ahora a Estados Unidos, lamentablemente eso sucede, ¿no? Cuando en los diferentes estados se dan este tipo de decisiones, lo cual hace que en lo que nosotras solemos describir, que haya mujeres que ostentan una primera categoría de ciudadanas y mujeres que ostentan una segunda categoría, ¿no? Que tengan que migrar para acceder a esos procedimientos. En Argentina no estamos, por suerte, en esa situación. Recuerdo que cuando la ley se sanciona en Argentina hubo como intentos de que eso sucediera, pero bueno, la lucha de las mujeres en Argentina es muy contundente, la marea verde es muy grande y siempre se generan diferentes instancias y diferentes acciones para que eso no suceda.
¿Crees que la ley Roe Wade, que hablabas al principio de la entrevista, de alguna manera abrió la puerta a que todo esto suceda?
Sí, sin dudas, sin dudas. O sea, recordemos que el fallo Roe versus Wade era el que permitía, o sea, que habilitaba y generaba un derecho de corte constitucional para todo Estados Unidos. El que esa ley, el que esa sentencia se haya caído implica que cada uno de los estados pueda regular a discreción el acceso al aborto. Y sucede eso, que queda en manos de las tensiones más de orden político de cada uno de los estados, donde, bueno, se dan estas disputas en donde en algunos ganan esas derechas.
¿Y qué importancia cobra en estos momentos la protesta social para llegar a revertir algún tipo de fallo?
Y sin dudas es clave. Siempre la organización social ha sido fundamental a la hora de reclamar por cualquier tipo de derecho. Sabemos que ningún derecho se ha conseguido de otra manera, ni ha nacido de la nada, sino que justamente es producto de una conquista social. Y en ese sentido creo que las mujeres tenemos un protagonismo clave, que en América Latina fundamentalmente lo hemos ejercido y es lo que nos ha ido permitiendo conquistar derechos sexuales y reproductivos.
En Estados Unidos se están comenzando a replicar, ¿no?, estas situaciones de quitar ya derechos conquistados, sobre todo los que afectan a las mujeres. ¿Esto puede generar alguna especie de efecto contagio en la región?
A ver, lo cierto es que los sectores conservadores están organizados. De hecho, lo estamos viendo a nivel americano. Sin dudas que puede generar réplicas, por eso, como te decía, es clave la organización social, la organización de las mujeres, la organización del feminismo.
¿Y cómo está esa organización a nivel regional? ¿Crees que faltan lazos y nexos para lograr mayores apoyos a nivel del continente y no una lucha país a país?
Las alianzas están. Obviamente es difícil en la medida en la que, bueno, vos sabés que las mujeres, los movimientos feministas, siempre vamos construyendo en la medida que vamos pudiendo, siempre se hace todo desde el amor, desde el cariño, y desde una cuestión mucho más a pulmón, si se quiere, que por ahí como lo hacen estas corporaciones, ¿no? Entonces, sin duda, ahí es donde quizás radican las dificultades, pero los nexos y la voluntad de acompañar a todo el movimiento de mujeres americanas siempre está.
Mencionabas al presidente de Argentina, Javier Milei. En base a cómo ha venido actuando y las promesas que ha hecho en campaña, ¿se teme ante el avance de un gran retroceso para el país en materia de derechos y de políticas sociales?
Sin dudas, ¿sí? De hecho, lo estamos sufriendo a la fecha, ¿no? El desfinanciamiento y la ausencia del Estado en Argentina es evidente, y eso, como te menciono, va generando resistencia, va generando que la gente salga a la calle, pero la ausencia del Estado en materia de salud, y esto te menciono, en materia de salud en general, es evidente, ¿sí? Estamos, por ejemplo, saliendo de los derechos sexuales y reproductivos y siendo más a la salud en general, estamos viviendo una epidemia de dengue sin precedentes y con una ausencia del Estado absoluta.
Rocío Garro, coordinadora del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a vos. Un abrazo.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es un día bastante triste en la historia de libertades, ¿verdad?, de Estados Unidos, particularmente los derechos reproductivos de la mujer. Creo que esto es básicamente una prueba más de dónde el actual Partido Republicano quiere llevar al país. Ellos quieren retroceder, están, ¿verdad?, de alguna manera hablan en código sobre lo que quiere hacer. Precisamente cuando Trump habla que quiere hacer a América grande de nuevo, ¿verdad?, MAGA, precisamente él habla a llevar a Estados Unidos a previo a los 1960, y en este caso no solo 1960, sino que 150 años atrás, hasta 1864.
La verdad es que no nos sorprende, ¿no? Esto sin dudas que se enmarca en un proceso regresivo de avance de las derechas y de los neoconservadurismos que lo estamos viendo a lo largo de toda la región, ¿no? Y esto particularmente en Estados Unidos sabíamos que iba a pasar desde Roe versus Wade, ¿no? Cuando cae el fallo Roe versus Wade, sabíamos que podíamos encontrar en cada uno de los estados, particularmente en los estados más conservadores, más ligados a esas derechas, este tipo de decisiones.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.